Efesios 5, 32. Pero antes de leerlo, quisiera introducir el tema con una pregunta. La pregunta es esta. Génesis 3, Adán está ahí. Y Adán ve a su esposa comer del fruto. ¿Qué es lo que Adán debió haber hecho en ese instante? Porque estamos hablando de tratar de que nuestros matrimonios reflejen la palabra de Dios, que reflejen la verdad. ¿Qué es lo que debía haber hecho en este momento? Si él tuviera toda la Biblia, toda la instrucción que nosotros tenemos, enfrentada a esa situación, ve a su mujer pecar, ¿qué debía haber hecho? Estuve leyendo un comentario antier y comentaba de que Adán debía pues comentarlo a Dios. Oye Dios, la mujer que me diste cayó en pecado. Como que da casi la sensación de que debía chismear un poco, como que... Pero pecó, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues tengo otros costados, ¿no? O sea, seguro hay otra solución a este problema. Porque ella merece ahora morir, o sea, yo no. ¿Qué debía haber hecho? A veces es como que nuestras mentes están tan lejos del patrón bíblico, tan lejos de entender lo que realmente es el papel del varón, el papel del esposo, el papel de la esposa, que nos enfrentamos con situaciones así y ni siquiera sabemos la respuesta. Entonces, en estas primeras dos sesiones, hoy en la noche vamos a hablar un poco del papel del marido y mañana por la mañana vamos a hablar un poco del papel de la esposa. Para tratar de escudriñar la escritura y encontrar la respuesta correcta, porque siempre hay una respuesta correcta. Siempre hay una respuesta bíblica. La pregunta es, ¿qué dice? Entonces, quieren saber la respuesta, ¿no? ¿Qué debía haber hecho Adán en ese momento? Y creo que la escritura es clara. Al verla comer, en ese momento, debía haber matado a la serpiente y luego dicho a Dios, Dios, toma mi vida. Yo ofrezco mi vida por la de mi mujer. Ahora, la pregunta, ¿por qué es que sé que esto es lo que Adán debía haber hecho? Respuesta, porque esto es lo que el segundo Adán hizo con su mujer. Primero mata a Satanás y luego da su vida por su mujer. Esto es amor. Y lo sé, porque si me acompaño en Efesios 5:32, sé que eso es lo que Adán debió haber hecho. Porque sé que la Biblia nos enseña que nuestros matrimonios deben reflejar un matrimonio mayor, el matrimonio entre Cristo y su esposa. Después de decir en Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Pablo comenta, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y obvio, durante toda esa sección nos está hablando de que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, esto en un sentido convierte toda la Biblia en un manual para el matrimonio. No es de que solamente vamos a Efesios 5 para encontrar cómo es que debo amar a mi mujer, sino que cada lugar que veo a Cristo amando a la iglesia es una orden. Es un mandato para mí. Si estoy en Juan 17 y veo a Cristo llorando, suplicando a su Padre, Padre Santo, ahora voy a ti, guarda a mi mujer, guarda a mi esposa, ¿no? Pensando en el hecho de que durante la cruz Dios Padre le iba a abandonar y que él iba a recibir todo el castigo y que durante esas horas como que no iba a poder sostener a su esposa. Está implorando, suplicando a Dios, Dios, guárdala. Y a lo mejor suena como irreverente, pero pienso en esto cuando tengo que viajar y dejo a mi esposa en casa. Señor, guárdala. Sé que eres poderoso para hacer esto. Eso es el patrón que Cristo me da. Cuando estoy en Filipenses 2 y veo que Cristo, el Señor a quien todos, como cantamos, todos vamos a arrodillarnos delante de Él, todos vamos a confesar que Cristo, ese Señor, no estimó el ser igual a Dios cosa que aferrarse, sino que por amor a su esposa dejó esa gloria, la gloria del cielo, y se hizo hombre, agregó amonidad a su deidad y lavó los pies de su esposa. Esto es lindo cuando lo pensamos y cuando adoramos a Cristo, pero también cuando pensamos en nuestro matrimonio, debo entender que esto es una orden entonces. Es un mandato para mí, de que si yo quiero amar a mi esposa, debo amarla así. Entonces cualquier pasaje, no importa dónde estemos, si Cristo está amando a la iglesia, y de eso se trata este libro, ¿no? De principio a fin, entonces esto es un mandato para mí de cómo debo amar a mi esposa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tema entonces en esta tarde, de cómo es de que nosotros como maridos debemos amar a nuestras esposas. Y obvio, es importante que las esposas escuchen también, porque si vamos a trabajar en conjunto en un matrimonio, debemos entender el papel de cada uno. Y creo que también es importante porque mañana cuando hablo a mis hermanas de la sumisión, y a veces las hermanas se quejan de su papel, o estar recordándoles, si ustedes piensan que el sujetarse es difícil, recuerden que a nosotros nos toca morir, ¿no? Entonces, en comparación, o someto o me muero, no es de que un trabajo sea fácil y el otro difícil, es que los dos son imposibles, ¿no? Sin la ayuda de Dios. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, regresando en Efesios 5 al versículo 25, es que vamos a analizar esos versículos, Efesios 5, 25 al 32, y he subrayado 10 aspectos del amor de Cristo que observamos acá, que vamos a tratar de reflejar en nuestros matrimonios. Así que permítanme leer el texto y luego vamos a empezar la exposición. Dice Pablo en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, una vez más te rogamos que nos ayudes a primero comprender este texto. Sabemos que sin la iluminación del autor de la palabra es imposible entenderla, así que rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude y que también nos dé el esfuerzo para ponerlo en práctica, para que todo el mundo vea el amor de Cristo en la forma que nosotros amamos a nuestras esposas. Te lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Creo que la primera cosa que yo veo en este texto, en particular si estamos viendo el contexto del libro de Efesios, algo que vamos a comentar mañana, es de que el amor de Cristo es un amor iniciador. Vamos a repasar el contexto de Efesios mañana, pero ustedes conocen el libro, empieza con la elección, ¿no? De que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Nosotros, claro, le amamos, pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Luego pasamos al segundo capítulo donde dice de que la salvación es por fe, no por obras. Dios hizo todo, ¿por qué? Porque nosotros éramos cadáveres, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el cadáver no busca a Dios. Dios busca al cadáver. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿quién buscó a quién primero? ¿Quién inició esa relación? Pues bíblicamente hablando, es absurdo hablar de la iglesia buscando a Cristo primero. Cristo busca a la iglesia. Entonces, cuando hablamos del amor en mi casa, cuando hablamos del amor en mi matrimonio, ¿qué es lo que procuro hacer? Procuro reflejar esto. Y no es de que siempre le gano. A veces, lamentablemente, me gana a mí. Pero mi meta es iniciar. Y esto no se trata solamente del noviazgo. Eso se trata de la vida diaria. Si hay un conflicto, ¿quién es el primero que busca al otro? Debe ser yo. Claro, debemos encontrarnos en medio, pero yo debo ser el primero en buscar su bien. Y tantas veces los maridos, siendo machistas y pensando, bueno, yo soy la cabeza acá, yo tengo autoridad, usan esa autoridad para sentarse en el sofá. Para no buscar el bien eterno de su esposa. Y es una tragedia. Esto arruina la imagen del amor de Cristo a su iglesia en el matrimonio. Claro, Dios nos ha puesto como hombres, como la cabeza del hogar, pero ¿qué haces con esa autoridad? Lo que debes hacer con esa autoridad es usarla para buscar amar a tu mujer en todo. No para mandar. Cristo no vino para mandar, Cristo vino para servir. Entonces, como dije, pensando en ser prácticos con esto. Estás en la mesa, en la comida. Estás ahí sentado, te das cuenta que las tortillas todavía quedaron en el estómago. ¿Qué haces? Porque lo que normalmente hacemos es de que dejamos que nuestras esposas nos sirvan. Muchas gracias. Pero lo que debo hacer es usar mi autoridad para sentar a mi esposa y luego servirla. Debo usar mi autoridad para ser el que busca. Debo buscar, procurar, iniciar todos los actos de amor en mi casa. ¿Por qué? Porque ese es el patrón que Cristo nos da, quien dejó el cielo para buscar hacer lo mejor para su amada. Ahora repito, no es de que las hermanas deben usar esto para justificar su pecado. Es decir, bueno, voy a sentar tranquila y dejar que me sirva. No, o sea, debemos amarnos mutuamente. Estamos pensando en la mentalidad del esposo, de que debe buscar reflejar ese tipo de amor, de que yo quiero, yo quisiera ser la persona que siempre busca amar a mi esposa, que siempre es el primero de levantarse a hacer algo, no el que recibe siempre. ¿Amén? Vi a algunas hermanas diciendo amén. Pero no escuché mucho tono así masculino. ¡Amén! ¿Amén? Así es. Segundo aspecto ahí, noten que dice que los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo. Luego dice que Cristo amó. Y nosotros que conocemos la Escritura, sabemos de que el amor no es algo pasivo. Cuando vamos a 1 Corintios 13 y vemos la descripción del amor que Pablo nos da, Pablo que escribe tanto 1 Corintios como Efesios, entonces cuando él escribe de que Cristo amó, ¿en qué está pensando? Bueno, en la propia definición que él da, 1 Corintios 13, ¿cómo se ve el amor? El amor se conoce por lo que hace. Es sufrido, es benigno. Entonces, creo que es importante hablar de eso, de que el amor de Cristo también acá se conoce como. ¿Cómo sabemos que Cristo amó a la iglesia? Porque se entregó a sí mismo por ella. Dios muestra su amor para con nosotros en qué. ¿En qué hizo? O sea, no dice de que Dios muestra su amor para con nosotros en que sintió una profunda emoción de atracción. No dice esto. Dice que amó y la razón de por qué sabemos de que amó es porque hizo algo. Dios, o sea, Cristo dio su vida por nosotros. Vamos a hablar un poco más tarde que el amor también siente. Pero es importante entender que el amor se conoce por lo que hace. El amor bíblico es como la fe bíblica. Si no tiene obras, está muerta. No puedes decir que tienes fe si esa fe no produce obras. Tampoco puedes decir a tu esposa, te amo, pero desde el sofá. Porque si me amas, no vas a estar ahí, vas a estar acá, ayudando. Si pensamos en Cristo y la forma que sirve a su esposa, en particular en los evangelios, ¿no? El hecho de que Cristo lava los pies de los discípulos, o sea, es incansable el amor de Cristo. Debemos hacer lo mismo. Número 3. Vean el amor único de Cristo en este pasaje. Voy a leer algunos versículos de nuevo acá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, ¿Cristo se entregó a sí mismo por todo el mundo? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Regresando la mente a Juan 17, Jesucristo está orando al Padre, dice, yo ruego por ellos los que me diste. No oro por el mundo, oro por mi esposa. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres tiene Cristo? Tiene una. Y tiene un amor único hacia ella. Dio su vida por ella. Teológicamente es una tremenda realidad. Tiene muchas implicaciones de cómo evangelizamos, cómo adoramos a Cristo por el amor único que Él nos muestra cuando dio su vida solamente por nosotros. Pero se ve, ¿no?, de que el amor es más lindo cuando es más exclusivo. Si un marido ama a todas las mujeres de la misma manera, ¿cómo lo va a tomar su esposa? Como un acto de odio, ¿sí? El mundo, cuando ve la forma que yo amo a Cristal, debe observar un amor único, reservado solamente para ella. Entonces yo puedo decir con una limpia conciencia, yo amo a Cristal y yo amo a mi hermana Gaby. Pero si el amor se ve igual entre la forma en que trato a las dos, estoy pecando contra este texto, porque no debe ser así. El amor exclusivo entre Cristo y la iglesia debe ser tanto, pensando ahora en la relación entre Cristo y nosotros, debemos amar a Cristo tanto de que el amor que tenemos incluso a nuestros familiares parece como odio, ¿sí? Cristo dice que el que me ama a mí, ¿qué va a hacer contra su padre, su madre, sus hermanos? Aborrecerlo. ¿Por qué? Porque si se presta una situación en donde tengo que servir a mi esposa o servir a mi hermana, ni lo voy a pensar, perdón. Pero tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. A veces ves a hombres en la iglesia, van saludando a todas las hermanas y como que, me pone incómodo por la forma que lo hacen. Porque no se ve un amor únicamente reservado para su esposa. Como que saluda a su esposa. Luego va con las hermanas y dice, algo anda mal. Muy mal. ¿No? En la misma manera que nuestro amor por Cristo debe eclipsar cualquier otro afecto, el amor que yo tengo para Cristal debe eclipsar cualquier otro afecto que tengo para cualquier otra mujer en este mundo, ¿sí? Es un amor celoso. De hecho, no tenemos tiempo de estudiarlo, pero en Santiago 4:5, Santiago nos habla de que Dios nos anhela literalmente de manera envidiosa. Celosa lo pone Reina Valera. Pero la idea es de que sí, es un amor celoso en un sentido piadoso, ¿no? De que todo mi amor está reservado para ella y todo su afecto debe ser reservado para mí y tiene que ser así. Número 4. Estoy viendo el reloj acá. Es un amor sacrificial. Creo que esto es un punto muy claro en el texto, de que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida por ella. En términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿No? De que tenemos que entregar la vida, o sea, tenemos que morir. ¿Cómo es que me muero en amor hacia mi esposa? Porque eso es el mandato, es claro, ¿no? El patrón es que Cristo fue a la cruz para amar a su mujer, yo debo amar a mi esposa de la misma manera. Pero, ¿cómo me mato? ¿En qué sentido? Porque lo que observamos, en particular en Filipenses 2 y otros textos, es el deseo de matar a su propio interés para hacerlo mejor para su esposa. El sentido de no se aferró a la gloria celestial, sino que vino a este mundo voluntariamente para servir a su mujer. En ese sentido, yo tengo que matar a cualquier preferencia mía para amar a mi esposa. Diariamente tengo que matar a mis sueños, a mis deseos, a lo que yo quisiera, siempre y cuando no encaja con el bien eterno de mi esposa. Y es un punto en donde creo que, si somos honestos, peleamos mucho con esto. Como que, oye, Josías, pero mi esposa quiere salir y ver una película romántica y yo soy varón, yo no puedo hacer esto. O sea, quiere salir y hacer quién sabe qué, yo no puedo hacer esto. Me está como que pidiendo matar a mi masculinidad. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo de que si tú no estás dispuesto a matar a cualquier deseo, cualquier preferencia tuya que vaya en contra del bien eterno de tu esposa, estás en pecado. De que estás negando a tu esposa algo que es mejor para ella, porque tú no quieres humillarte a hacer algo. O sea, esto es ridículo cuando pensamos en el ejemplo de Cristo. Cristo, con toda la gloria del cielo, siendo adorado por los ángeles, baja a la tierra y se hace hombre. Y luego no solo hombre, sino esclavo de hombres, y muere en una cruz. ¿Y tú crees que hacer algo con tu mujer es demasiado indigno para ti? ¿Ves qué tanto esto va en contra del patrón bíblico? De que hay algo que edificaría a tu mujer, pero tú rehusas hacerlo porque hoy soy varón. No, esto no podemos decir. No estoy diciendo que tienes que convertirte en mujer. Estoy diciendo que te presentas con una situación donde algo bendeciría a tu mujer, pero no lo haces por tu propio orgullo. Un ejemplo ridículo para ilustrar. Me caso con Cristal y unas primeras noches estamos ahí, queremos salir a comer. ¿Dónde quieres ir? A sushi. ¿Sushi? O sea, no he comido sushi en mi vida. Me parece asqueroso. Y le encanta, a mi esposa le encanta. Entonces, ¿qué hago? Si voy a seguir ese patrón, voy a matar a la preferencia mía para tratar de buscar bendecir a mi esposa. Claro, no es una ilustración así de cosas espirituales. Es un ejemplo de que esto debe ser nuestra mentalidad, de que yo puedo matar a cualquier preferencia mía si bendice a mi esposa, ¿sí? ¿Sí? No pude convencer a todos, pero tengo 3 sesiones más. Así que si no dicen amén a esto, vamos a repetirlo mañana y luego mañana por la tarde. Quinto aspecto. Un amor inmerecido. Muy interesante este punto. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella para, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos encontramos cuando Cristo murió por nosotros? O sea, como iglesia, ¿cómo nos encontramos? Así, muy bien vestidos, lujosos, sí, sucios, manchados, enemigos de Dios, feos, ¿sí? No atractivos para nada, en necesidad, por lo que dice el texto, de que nos purificó en el lavamiento de agua, en necesidad de un baño, ¿no? Es la ilustración, ¿no? Sucios, feos. Y Cristo nos purificó con el lavamiento de agua. Eso se trata del perdón de pecados. Si quieres estudiarlo más tarde, Jesucristo repite lo mismo, de que para nacer de nuevo tenemos que nacer del Espíritu y del agua, una referencia a Ezequiel 36:24, de que en el nuevo pacto Dios nos va a limpiar con agua el perdón del pecado y luego derramar su Espíritu en nosotros y santificarnos. Entonces, se entregó a sí mismo por nosotros, dándonos un baño, habla del perdón de nuestro pecado. Pero el punto es de que no merecíamos el amor de Cristo, ni ganamos el amor de Cristo. Cristo nos ofrece, nos regala su amor inmerecido, ¿no? Y eso es un punto que Pablo ha estado resaltando en Efesios 1, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nos vio así muy bellos. Ah, esa lo voy a escoger, porque mira qué tan lindo es. No, nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Efesios 2, cadáveres espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la salvación no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces, nadie gana el amor de Cristo. Si nadie gana el amor de Cristo, ¿por qué obligas a tu esposa a ganar tu amor? Tu esposa te ofende, ¿y qué haces? Le repites su pecado. Quieres hacerle sentir lo feo que es lo que hizo. Y luego le explicas qué tiene que hacer para restaurar la relación, como para ganar de nuevo tu amor. ¿Cómo suena esto? ¿Quién hace esto? El sacerdote católico dice esto. ¿Tú pecaste? ¿Tú quieres restaurar tu relación con Cristo? ¿Tú quieres ganar de nuevo el amor de Cristo? Mira, acá está la lista. Tú sabes, rosario, siguiente. No. Cristo nos regala su amor de manera inmerecida. Tu esposa debe saber de que no tiene que ganar tu amor. Lo tiene. No importa qué hace. Lo que tiene es tu amor. Debes sentir esa seguridad. Si tu esposa tiene que ganar tu amor, no amas a tu esposa. Punto. No como Cristo amó a la iglesia. Sexto elemento, un amor gozoso. Miren cómo continúa. A fin de, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Dices, Oye, Josías, pero ¿por qué pusiste amor gozoso? ¿Dónde está el gozo de Cristo? Creo que es implícito por el contexto. Dice que Cristo nos amó porque un día quiere estar con una esposa gloriosa. Cuando pensamos en el contexto bíblico, ¿cuál es la culminación de todo esto? ¿Cuál es el punto de todo esto? En la Biblia todo va hacia las bodas del Cordero, que va a ser la mejor fiesta del universo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere estar con su esposa. La lavó, ¿por qué? ¿Para abandonarla después? La lavó para poder derramar su amor sobre ella por toda la eternidad. Anticipa esto. Y menciono y repito eso porque a veces acá en la iglesia, no digo de gracia y paz, digo de la iglesia evangélica, sé que ustedes no pecan, pero hay otro, que resaltamos y hablamos de que el amor bíblico no es una sola emoción que sube y baja. El amor bíblico es un pacto que haces con tu esposa y la vas a amar sí o sí. O sea, el amor se conoce por su acción, de que el amor sufrido es benigno. Afirmamos eso, decimos amén a eso. Pero a veces usamos esto para justificar nuestra indiferencia hacia nuestras esposas. ¿No? Cuando llegas a la casa, ¿deseas abrazar a tu esposa porque es tu delicia? Porque si no es un problema, porque no refleja el deseo de Cristo de tener a su esposa. El amor obra, sí. Pero no confundamos el fruto del amor con el amor en sí. El amor siente. No es solamente una emoción, pero sí debe afectar nuestras emociones. ¿No? Para pensar una ilustración, puedo pensar en el gozo. Hay un canto en inglés, canto de niños en la iglesia, muy común, se ha traducido al español. Es, I've got the joy down in my heart. Literalmente es, tengo gozo, profundamente en mi corazón. Y a veces cuando nuestros hijos se ponen tristes por su pecado y no quieren obedecer y andan en la casa así, comenzamos a cantar ese canto. Como para recordarles de que regocijaos siempre. Y dice, sí, papá, tengo gozo. No tienes gozo. Pero sí, papá, tengo gozo. No, pero no puedes decirme que tienes gozo si no hay una sonrisa en tu cara. Es imposible. Entonces, lo mismo es como que, y decimos el canto, el problema es de que tu gozo está tan profundo en tu corazón que nadie lo puede ver. Tiene que salir. ¿No? El amor es igual, o sea, no puedes decir, amo a mi esposa, ¿por qué? Porque estoy obedeciendo a 1 Corintios 13, yo soy paciente con ella. Y sí, requiere mucha paciencia. Y yo soy benigno, yo soy sufrido con ella. O sea, pero das la impresión de que no la quieres ver. Entonces, eso no es amor. Amor produce emoción. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Debemos trabajar en esto para que nuestras emociones reflejen la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, de que amamos a nuestras esposas. Bueno, número 7. Es un amor purificador. Dice a mitad del versículo 27 que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo debo matar a mis propios deseos y preferencias para buscar hacer lo que es mejor, eternamente mejor para mi esposa. Y esa es la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es mejor para mi esposa? Y la respuesta es la santidad. Que ella parezca más a Cristo, que refleje más la santidad. Quiero verla resplandeciente con la gloria de Cristo, santa y sin mancha. Obvio, regresando al contexto, sabemos el medio que Dios usa para purificar. Dice el lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, si estamos charlando y yo les pregunto, oye, ¿amas a tu esposa? Dice, sí, la amo, tanto le amo a mi esposa. ¿Cuándo fue la vez pasada que leíste la Biblia con ella? Y me dices, ¿hace un mes? Dios te llamaría mentiroso. Porque no amas a tu mujer. No. No deseas lo que es eternamente mejor para él. Tus propios intereses, o sea, todo a lo mejor va bien, entre comillas, con tu matrimonio en este mundo. Pero estás odiando a tu mujer porque no estás haciendo lo que es mejor para su eternidad. ¿Sí? Yo debo estar diariamente buscando la purificación y la perfección de mi esposa por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que Cristo hizo. ¿Qué oró en Juan 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto fue el deseo de Cristo, verlos perfectamente unidos con Él. Que no tenemos tiempo de ir ahí a Juan 17 en este momento, a lo mejor mañana. Pero cuando habla de que Él desea que la iglesia sea unida a Él en la misma manera que tuviéramos la misma comunión con Cristo, que Cristo tiene con su Padre, eso se trata de una santificación completa, eso se trata de salvación. Está pidiendo que Dios los glorificara, que erradicara el pecado en ellos. Eso es lo que debo de buscar con mi esposa. Si amas a tu esposa, es porque vas a estar orando por su santificación, es porque vas a estar animándola a correr tras Cristo, a estudiar la palabra de Dios. Y si hacemos nuestro trabajo bíblicamente, entonces ella estará sujeta a su propio bien eterno. El trabajo de sujeción para muchas esposas es difícil. ¿Por qué? Porque tienen maridos orgullosos que no están guiándolas en lo que es eternamente mejor para ellos. Les pregunto, ¿es difícil estar sujeto a Cristo? No debe de ser, debe ser un gozo. Debe ser un gozo seguirle. ¿Por qué? Porque sé que me guía hacia mi propio bien. Sé que Romanos 8:28 dice que Él hace todo para mi bien, para transformarme a la imagen de Cristo. Solamente un necio no estaría sujeto a su propio bien. Entonces, siempre buscar el bien eterno de mi esposa, pero entender lo que esto implica. Implica el lavamiento por medio de la palabra de Dios. Número 8. Un amor desinteresado. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si un marido habla de sus intereses como algo diferente a los intereses de su esposa, entonces no ha logrado entender el matrimonio todavía. La realidad de que somos una sola carne. Es de que sus huesos son mis huesos. ¿Sí? Es que su corazón es mi corazón. Yo no puedo hablar de sus necesidades como algo diferente a mis necesidades. Si son sus necesidades, son mis necesidades. Por eso no puede haber egoísmo en el matrimonio. Soy el mejor fan de mi esposa. ¿Por qué? Porque tenemos una sola reputación. Somos unidos en todo. A veces escuchas a un esposo hablando mal de su esposa. Esto es inconcebible. Bíblicamente hablando, está hablando mal de sí mismo, está difamando a sí mismo, porque es una sola carne con la persona que está difamando, ¿no? Si hablas mal de tu esposa frente a tus amigos, es de que no amas a tu esposa. Bueno, tenemos dos más acá. Número 9. Un amor incansable. Ven ahí el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo sé que todos batallamos acá, ¿no? Regreso del trabajo y estoy cansado. Es mucho más fácil ser servido. Es mucho más fácil dejar que mi amor se canse. Que ella me dé comida, me ayude. Pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ser la persona que está sosteniendo a mi esposa, cuidando a mi esposa. Los verbos en el original son progresivos, es algo continuo. Les pregunto, ¿cada cuándo Cristo te sostiene? ¿Cada cuándo Cristo te cuida? En cada momento, debe ser algo continuo. El problema es de que no hemos aprendido, no hemos rogado a Dios que nos ayude a comprender de que ese cuerpo es mi cuerpo. Sus necesidades son mis necesidades. Y solamente estamos escuchando el hambre que nosotros sentimos, ¿no? Mi cerebro está conectado a mi barriga, que me recuerda cada, dependiendo de quien preguntas, cada hora, cada dos horas, dame de comer. Entonces estoy acostumbrado a eso, de cumplir mis necesidades, pero no he aprendido a escuchar el hambre de ese cuerpo, de esos huesos, de esa barriga, de sus necesidades espirituales. Y tengo que rogarle a Dios: Señor, me hiciste una sola carne con mi esposa, ayúdame a estar atento a sus necesidades para poder cuidarla, para poder sostenerla en cada momento. Finalmente, dice en el versículo 31, por esto dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, en este punto originalmente puse un amor inquebrantable. Pero después de pensarlo un poco, la palabra inquebrantable me dio más la sensación de que se trataba del divorcio, ¿no? De que el punto es de que Dios nos hizo una sola carne y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y esto es obvio. Si vamos a hablar de reflejar el amor de Cristo hacia la iglesia en nuestro matrimonio, el divorcio es algo inconcebible. Porque es cierto, el amor de Cristo es inquebrantable, ¿no? La salvación no se pierde. Esto presenta implicaciones para nuestros matrimonios. Cuando Cristo empieza una obra, lo termina. Cuando Dios escoge, justifica y glorifica. Entonces, debe ser un amor inquebrantable, claro. Pero puse la palabra inexpugnable. Me imagino que es una palabra nueva para muchos. Yo tuve que buscarlo en el diccionario. Dice la Real Academia Española que no se puede conquistar por las armas, que no se deja vencer. Y el punto es de que mi amor diario no puede ser extinguido por ninguna fuerza externa. Es un fuego que no importa qué tanta agua le echas, es inextinguible. ¿Inextinguible? 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 Así debe ser nuestro amor, de que ninguna circunstancia, ninguna cosa puede alterar ni minimizar el amor que tengo para mi esposa. Ella debe sentir la seguridad de eso. De que no tiene que, como que hoy, cuidar mucho las palabras, porque si digo esto y lo ofendo, luego me va a amar menos. ¿Tú sientes esto con Cristo? Oye, pero si hago esto, a lo mejor me va a abandonar. No. Eso sería una tentación pensar así, porque no debemos de pensar así. Mi esposa, si tiene que pensar esto hoy, pero ¿cómo va a reaccionar si le digo esto? Es que yo he fallado. Si teme de que mi amor va a bajar por algo que hizo, es de que yo he hecho algo mal. No le he convencido de que mi amor es inexpugnable, no puede ser alterado por ninguna cosa externa. Debe saber, ¿no?, de que no importa cómo me siento, no importa lo que ella hace, tomé un voto delante de Dios de que ella va a ser mi esposa hasta mi muerte. No importa si un día no sienta atracción por ella o tú pongas ahí lo que sea, pero no puede alterar mi amor. Dices, Josías, pero eso suena imposible. Claro, lo es. Pero es así en toda la vida cristiana, ¿no? De que a veces no queremos obedecer y en esos momentos son los que más necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Sabemos de que debemos, por ejemplo, orar sin cesar. ¿Pero siempre deseas orar? Gracias a Dios, a veces queremos orar. A veces nos levantamos de la cama y caemos directo a las rodillas y oramos. Y decimos, Señor, gracias por la vida que me diste. Gracias por la salvación. Ayúdame a vivir este día para tu gloria. Pero hay otros días, no sé, por lo menos en mi vida. Hay otros días que me levanto y el deseo de orar no está. Pero ese es el momento en que más tengo que decirle a Dios, Señor, vengo a ti avergonzado que ni siquiera tengo el deseo de saludarte. Ni siquiera tengo el deseo de hablar contigo. Transfórmame, cámbiame, dame el deseo de orar. Es lo mismo si me encuentro en una situación en donde no deseo, no tengo la emoción y el deseo de amar a mi esposa. ¿Qué hago? Pues me arrepiento y le digo a Dios, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a sentir una profunda atracción a mi esposa, una atracción hacia mi esposa. Ayúdame a amarla como tú me amas a mí. No es fácil, pero esto es una introducción a la forma en que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. Pero de Génesis a Apocalipsis vemos el amor de Cristo hacia su esposa, que es un patrón, es un ejemplo, una orden de cómo nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas, matando a nosotros para buscar el bien eterno de nuestras esposas. Dices, Josías, suena difícil. Es a propósito que el pasaje que sigue después de estas instrucciones es la armadura de Dios. ¿No? Pablo anticipa de que esto va a ser una guerra diaria, que no podemos ganar por nuestros propios esfuerzos y que vamos a necesitar ponernos la armadura de Dios para estar firmes y realmente obedecer los mandatos que Él nos da en estos pasajes. Bueno, vamos a terminar en oración y no se preocupen, hermanos, sus esposas van a escuchar unas palabras mañana. No es que solamente voy a ser duros con los varones, también la palabra de Dios va a tener unas instrucciones para las esposas. Vamos a orar. Señor, qué profundo es tu amor hacia nosotros. Queremos darte las gracias, Señor, por este plan perfecto que tú concibiste de crear una esposa para tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Cristo, te damos por tu amor, la forma que nos buscaste, diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos a ti, en sujeción hacia ti. En particular, en este fin de semana, te rogamos que entendamos que este amor tuyo hacia nosotros es también un mandato, un patrón para que nosotros como esposos amemos a nuestras esposas. Danos la fuerza para poner en práctica las cosas que hemos visto en esta tarde. para tu gloria y para tu honra. Amén.